la creación de una impresión en la mente puede ser inducida. De todas formas, que si hay un paisaje y por naturaleza hay naranjos y frutales, y tú aprovechando cierto poder pintas ahí una pantalla que parezca hasta cierto punto real, y ahí no hay frutales sino que hay leones, entonces dirige a, digamos, a la opinión y a las masas hacia donde tú quieres. De todas formas, que implantando siempre impresiones artificiales que ellos crean, los más medias a nivel nacional e internacionales, crean impresiones confusas, que como articulando un rompecabezas, de tal manera que siempre hay un croupier que la mueve continuamente y no se puede tener una visión de la realidad histórica en la que estamos viviendo. Este poder lo han creado para dirigir a las masas y tienen, es decir, para dirigirnos a nosotros como si fuéramos ganado, llevados a una parte que no sabemos cuál es, pero por lo visto parece que hay un desfiladero del que nadie dice nada a partir de 2030. Hasta 2030 sabemos que tenemos que destruir toda la clase media, extender la pobreza por todas las naciones y crear una dictadura global que tendrá un cuerpo, digamos, un think tank global de ciertos poderes que dictarán las normas. Si a los que buscan esa dictadura global se les pregunta qué hay después, no van a decir nada. Porque ¿quién le echa piedras a su propio tejado? Entonces, la historia en vivo es lo que estamos viviendo. Es decir, estamos ante los acontecimientos, son históricos porque hay una realidad, una historia universal dirigida para el bien por Dios, su creador del género humano. Y los siglos han ido pasando, y los milenios, y hay una historia que es nuestra memoria universal. Y ahora mismo, en el siglo XXI, nos encontramos en una época que pertenece directamente a un acto de misericordia de Dios, por la cual va a dar, librar la última batalla contra el mal, contra la muerte y contra el diablo. Este es el llamamiento a todos los cristianos y a todos los hombres que comprendan que ese futuro que pintan es todo una falacia. Detrás se oculta una tiranía global. Y ellos decidirán quién vive y quién muere. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Se creen dioses. Aunque no se proclamen, ni haya que hacer como el imperialismo absoluto romano antiguo, su divinidad, llamar al César, este César que tiene muchas cabezas, se abstiene y se oculta. Permitir que esta agenda se cumpla es un suicidio colectivo. Digamos, si estuviésemos solos ante nuestro destino. Pero la historia universal está, digamos, escrita y aquel que la escribe y la recoge en la verdad es Dios. Pues es, Él es quien dirige su reino y en Él tiene el Rey toda su gloria. Sabemos lo que ha pasado en estos 2000 años. Sabemos que en el año 2000 es decir, en el siglo XXI se acabaría el reinado de Satanás sobre los reyes de la tierra y los poderes de las naciones. Se ha querido ocultar siempre este hecho en aquello de que en el año 1000, que hubo aquella, precisamente esa fe que decía, popular en masa, que decía que en el año 1000, según el Apocalipsis, sería liberado Satanás y tendría 1000 años. Por cuestiones dogmáticas o por cuestiones también, porque lo que era el quien llevaba la doctrina del reino de los cielos en aquellos momentos eran sujetos que más pertenecían a las aristocracias que al espíritu, habían dictado que no, que eso no sucedía así, que no era en el año 1000 que iba a ser liberado Satanás. Entonces empezaron a decir que en el 1500, precisamente por Lutero, ¿no?, por el protestantismo, pero el hecho es que no. Es decir, el hecho es que no. La palabra de Dios no puede ser tergiversada. Y dijo que después de 1000 años, Satanás sería liberado. En el momento en que el Hijo de Dios establece su corona por voluntad de su Padre, Satanás fue encarcelado. 1000 años. Los 1000 años se cumplen y se produce en el 1054, aunque ya la cosecha, digamos, ya el terreno había sido abonado por la muerte. En 1054 la ortodoxia bizantina, griega, que luego se extiende a Rusia, a Ucrania, etc., se separa, acusando a la Iglesia Madre, la Iglesia de Roma, de haber abandonado la fe verdadera. Se puede comprender que quien forzó esa ruptura, el patriarca Miguel Cerulario, había sido un magnicida, es decir, que había intentado cambiar de dinastía, no sabemos si para ponerse él, pero el rey que se escapó a aquella conspiración lo condenó a prisión y él se metió en un monasterio y del monasterio ascendió hasta patriarca, es decir, proyectó su propia ambición de poder a la Iglesia para hacer una reforma tal cual se hizo en el siglo XVI. Había que elaborar también el terreno, había que prepararlo, porque esa preparación dividiría a Europa en dos, las enfrentaría como hermano contra hermano, y el derramamiento de sangre crearía un odio y una actitud siempre entre las naciones que se metieron en la guerra de los 30 años, que el fruto que Satanás buscaba. Eso es aquel odio, aquella sangría, masacre, genocidio de ciudades enteras, permaneció en las conciencias europeas. De todas formas, que los próximos siglos fueron siempre de rebelión, de revoluciones, de caídas de monarquía, de caídas de imperios, hasta que finalmente se desangran todas en el 20 en las dos guerras mundiales, de las que Satanás esperaba definitivamente establecer la ruptura absoluta, es decir, la destrucción de la Iglesia Católica. No solo sobrevivió la Iglesia Católica, aquella, y el mundo católico, no solo sobrevivió a aquellos dos intentos de destrucción total, sino que vino a cerrar el siglo un pontificado de un santo varón, del tipo de Gregorio VII, o San León, o San Gregorio, o Inocencio III, cualquiera de los grandes papas que cambiaron la estructura de los acontecimientos que por naturaleza debían desarrollarse. Ese fue Juan Pablo II. y por lo tanto ahora hay un contraataque de las otras fuerzas, es decir, durante el pontificado de Juan Pablo II el cristianismo a todos los niveles creció en todo el mundo. ¿Qué pasó? Que esas fuerzas tenían que destruir ante todo y sobre todo esa fuerza, y ahí se unieron la famosa alianza de civilizaciones, cuyo sentido, y no era otro, era que extirpar la religión de toda educación y poco a poco ir ahogando la economía de las iglesias hasta estrangular al cristianismo. Las fuerzas cristianas ya han empezado a moverse, Polonia, Hungría, España, Italia, Francia. Es una batalla. Es una batalla por el futuro de nuestros hijos y de sus nietos, vamos, y de nuestros nietos, y de sus hijos y de sus nietos. Esto no es una batalla simplemente por matar el tiempo. Esa agenda no debe jamás llegar a término. Es un tren que lleva a todas las naciones al abismo, al precipicio. Ellos creen que pueden controlar a Satanás y a la muerte y al infierno que va con ellos. Ellos creen que puede hacer eso. Y esa precisamente es su demencia. Por eso tienen que ser. Expuestos. Y la acción debe seguirse. Para establecer gobiernos. En los que es. Ese sistema de corrupción tan generado sea combatido y la procreación se someta a la ley natural, así como la paternidad y la maternidad a la ley natural. Porque enseñar a amar no se enseña en ningún sitio, pero parece ser que enseñar a odiar sí se enseña a odiar. Y muy bien. Todos los medios se ponen de acuerdo en pues crear una difusión, ¿no?, de odio, que odio es esto, odio es aquello, lo otro de más allá, de todas formas que ya no sabes si eruptas cuando pasa, quien pase, te puedes encontrar con un delito de odio porque has eruptado o has escupido a él. El odio se puede enseñar. Ya lo hemos visto y lleva a guerras. Y quien crea el odio, ese quien lo expande, sabe que puede alterar, que va hacia el camino hacia una guerra civil. Pero el amor no se puede enseñar. El amor se vive en la familia, en los hermanos, en los padres, en los vecinos, los amigos, toda la familia. Ahí está la escuela. ¿Cómo van a hacer que mientras están ellos en esta escuela de la familia, hay allí en la escuela lectura de odio? ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde están los pedagogos? ¿Ya no hay sabios? ¿Han muerto todos los sabios? Ya ninguno alza la cabeza a ser de la filosofía, de la teología, de las ciencias sociales, de la antropología, de todos tendrían ya que estar diciendo esto es un delito, se está llevando la corrupción de menores, se está legalizando en las escuelas. Esta es la realidad. ¿Por qué los jueces no levantan la cabeza definitivamente? Dicen que echan al gobierno abajo si quieren, paralizan inmediatamente toda la justicia. Absoluto. Elecciones generales, ese gobierno ya se verá si se queda o se va. Se verá. Pero esas elecciones van del bolsillo de los propios partidos. Aquí no hay negocio repitiendo elecciones como hacen que se reparten cientos de millones. Otras elecciones, otros cientos de millones. ¿Pero qué somos? ¿Una mina de oro? ¿O de diamantes? Tienen el tesoro de todos. Sí, tienen la llave del tesoro de todos. Alibaba y los 40 ladrones entran venga de donde vengan los 40, mientras estén de acuerdo en robar todo lo que sea necesario y repartirse todo el tesoro, benditos sean todos. Haya sido un criminal, haya sido un pederasta, haya sido lo que haya sido en el mundo de la delincuencia, usted tiene cabida. Ahora aquí todos nos defendemos a hostias, si es necesario, porque esto va a ser un escándalo y vamos a tener que reventarnos la cara. Ustedes están dispuestos, ¿no? Pues venga, todos para adentro. Bildu pone la guarda armada, la secreta. Cuando diga que tenía que matar a alguien, los mata. Los catalanes ponen RC y Junts y los demás ponen el Banco de Cataluña a disposición de los ladrones. Le dan la independencia y se quedan con todo. Lo llevan allí y ya no pueden entrar. Dios, es que para hacer planes solo hay que tener mala cabeza. Y claro, si estos planes tontos que nosotros aquí, yo suelto, si tuviera uno el poder, pues sería una locura que lo hicieran, ¿no? Pero están locos, tío. ¿Tú cómo vas a hacer eso? Y aquí parece la mano de un pobre como cualquiera, sentado aquí en un sillón al aire libre. Tiene que flipar por huevos, ¿no? Yo tengo que flipar por huevos. ¿Cómo pueden tener una banda de ladrones de esa naturaleza entrar en un congreso? Pero es que te vas a Bruselas y allí son los ladrones de todas las naciones. Ya se ha visto los escándalos que tienen y lo bien que los cubre también. Aparte de viviendo como Maharaj a cuenta de 500 millones de tontos. Es decir, los males aquí transportados allí, como aquellos son más malos que estos, porque aquellos ya vienen corridos de sus respectivas naciones, que los meten allí para que a ver si roban, pero lo roben allí y no se dé cuenta nadie. Y repartan también el pastel, ¿no? Eso es lo que hay en Bruselas. Y a esto lo que quieren son gobiernos ladrones. Te viene una italiana como la que te ha venido y se asustan, pegan el grito del cielo, como el polaco, como el húngaro, ponen el grito en el cielo, porque son tíos con dos cojones y mujer con un coño como Dios manda. No como una maricona, la del Macron francés o el ladrón español o los bandidos griegos, ¿no? Y sigue para arriba, Alemania, que ya está al borde de la ruina y tiene que chupar dinero a todo el mundo, subiendo el precio del euro, los intereses bancarios, etc. Esa es la realidad con la entrega, esa es la batalla. Hay un batallón, no una batalla, hay una verdadera batalla en la que las fuerzas de Dios y de la muerte están activas. La agenda está con la muerte. El hombre está con su creador.